mañana. Me recuerdo la primera vez que prediqué y me siento igual, ¿verdad? Me temblaban las piernas, me sudaban las manos, me picaba la cabeza, no sé por qué. Pero, vamos, qué bendición, de verdad, qué bendición. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Pero, hermanos, una bendición de verdad estar con ustedes. Otra vez les digo, ¿verdad? Muchos de ustedes son dignos de admirar sus vidas, sus ministerios, y de verdad es una bendición. Denle un abrazo al hermano que tiene a la par suya y dígale qué bueno tenerte a mi lado. Amén. Dígale, ¿verdad? Qué bueno que estás a mi lado, dígale. Qué bueno que estás a mi lado, porque a tu lado me miro mejor. ¿Verdad? Eso buscaban, buscar a alguien, ¿verdad? Buscar a alguien querían. Hermanos, qué bendición, de verdad. Tremendo honor, de verdad, para mí. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos de pie, vamos a orar. Señor amado y bendito que estás en gloria, te alabo y te glorifico en esta hermosa mañana. Es un privilegio, Padre Santo, el poder ser tus siervos. Es un honor poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te alabo porque tú eres bueno. Y por tu gracia y tu misericordia, por dar tu vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados y darnos, Señor, la salvación, la vida eterna. Te alabo, Padre Santo, por darnos el privilegio, Padre, de poder estar esta mañana acá y te ruego que tu Santo Espíritu me guíe, me ayude, Señor, y dependo 100% de ti, de tu Santo Espíritu. Te lo ruego todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, por favor, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 5 y luego del versículo 17 al 22. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 5 y luego del versículo 17 al 22. ¿Pueden decir amén, hermanos, cuando lo tengan? Amén. Hermanos, leamos, hermanos, dice la Biblia. ¿Pueden? Vamos a leer de manera antifonal, dice la Biblia. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Versículo 17. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla y al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera hablar, hermanos, en esta mañana acerca de la presencia de Dios sin gloria, de Icabod. sin gloria, sin la bendición de Dios. Hermanos amados, nos encontramos en esa parte de la Biblia con una triste historia. El pueblo de Israel cayó en manos de los filisteos. El nombre del Señor fue avergonzado. En el versículo 10 nos dice la Biblia que murieron, hermanos amados, con más de 30,000 soldados fueron muertos y el dolor y la desolación se hicieron presa de la nación judía. Israel tuvo su Icabod. El nombre Icabod, hermanos, significa literalmente sin gloria, sin fruto, sin honra. Y este nombre le fue puesto al nieto del sacerdote Elí porque nació precisamente cuando el pueblo de Israel hizo algo en lo cual Dios no fue glorificado. Le pregunto a usted, hermano, ¿alguna vez le ha tenido un Icabod en su vida? ¿Ha tenido un Icabod en su vida? Sin gloria, ¿verdad? Ya no siente las mismas fuerzas que tenía cuando inició. Y hermanos amados, esto es bien, bien tremendo en nuestras vidas, porque puede llegar algún día. Si nosotros, hermanos, descuidamos la presencia o la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hermanos amados, el arca también ha sido robada de muchas iglesias, como fue robada el arca del pacto, como habían olvidado el arca del pacto. Y hermanos amados, y esta está fuera de la vida de muchos cristianos, a tal grado que grandes hombres y mujeres de Dios, hermanos amados, han fracasado en sus vidas por olvidarse de la presencia de Dios en sus vidas. Hermanos, nos encontramos ante algo tan terrible acá, pero es algo, hermanos, que como líderes debemos de tener cuidado, como pastores, como personas que guiamos al pueblo de Dios. Amén, hermanos, que guiamos al pueblo de Dios. Y definitivamente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted es humano también. Usted no es un superhombre, ¿verdad? Algunos se creen superpastores, pero eso no es cierto. Amén, hermanos. Creemos superpastores, super esto, super aquello, que creemos, hermanos, que no necesitamos nada de nadie, ¿verdad? Y que todo lo podemos hacer solos. Somos tan independientes que nos independizamos de nosotros también, ¿verdad? Y hermanos, algo terrible el hecho de que nosotros, hermanos, olvidemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Quisiera hablarles, hermanos, acerca de ciertas cosas que pasaron en este momento. En el versículo 17, el informe de la situación, dice la Biblia, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. El informe, hermanos, del soldado que escapa de la batalla y viene hasta Silo para dar las malas noticias. Nos presenta, hermanos, en este versículo un resumen de todas las cosas que acontecieron y que no fueron para la gloria de Dios. Número uno, Israel huyó delante de los filisteos. Israel huyó delante de los filisteos. Dos, fue hecha gran mortandad en el pueblo. Tres, los hijos de Elí fueron muertos. Cuatro, el arca de Dios fue tomada. Y cinco, y también Elí murió. Hermano, yo no sé si se ha dado cuenta, pero la vida es corta. La vida es corta, hermanos. Yo no sé cuántos se han puesto a pensar cuánto tiempo van a vivir. Pero, hermanos, es tan lamentable el hecho de que estemos perdiendo el tiempo haciendo un montón de cosas que no traen la gloria a Dios. Amén, hermanos. Hay personas que dicen, ¿verdad?, que aquí somos pocos, pero somos fieles. Pero si fueran fieles, no fueran pocos. Amén, hermanos. Y nos jactamos de eso. Que aquí tenemos todos bien entrenados. Pero no hacen la obra del ministerio. Y eso, hermanos, se demuestra que la presencia de Dios tal vez no esté guiando nuestros ministerios y nuestras vidas. Cada día, hermanos, al despertarte, debería de pensar usted en cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Para qué estoy acá en la tierra? Si no, hermanos, siempre vamos a pasar con esto. Y claro, cuando vienen momentos, hermanos, en que la gloria de Dios se manifiesta en nuestros ministerios y en nuestras vidas, tenemos muy poco tiempo para celebrarlo. Amén, hermanos. Tenemos poco tiempo para celebrarlo. Porque tenemos que seguir haciendo las cosas que agradan a Dios. Hermanos amados, Nuestra iglesia también puede tener un Icabod en algunas cosas que hace, donde Dios no es glorificado. Y hay grandes pérdidas también, sin espiritualidad, sin visión, sin santidad y sin fruto. Amén, hermanos. Sin fruto. Hermanos, es tan terrible porque no hay eso que agrada a Dios, santidad. Sin santidad no hay comunión. Amén, hermanos. Sin santidad no hay comunión. Hermanos amados, veamos las cosas que contribuyen para que Israel fuera derrotado por los filisteos y no pudieron dar la gloria que él merece. En Primera de Samuel, hermanos, capítulo 4, versículos del 1 al 3, vemos, hermanos, que ellos hacen un reclamo en lugar de confesión. Un reclamo en lugar de confesión. Notemos lo primero que dicen los ancianos de Israel. ¿Por qué nos ha servido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos solo reflejan la tendencia humana de reclamarle a Dios por todo lo que nos pasa. Somos muy dados a culpar al Señor por nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras decepciones, nuestras tristezas y nuestros sufrimientos. Amén, hermanos. Y lo predicamos en el púlpito, decimos, hermano, no juzgue a Dios, no haga esto con Dios y esto y lo otro. Y nosotros nos encontramos en esa situación. Amén, hermanos. Hermanos amados, es terrible porque nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Cuando venimos, hermanos, a momentos como este tiempo, ¿verdad?, tan especial, que venimos, hermanos, a cargar nuestras baterías de nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto viene a eso, hermanos? ¿Verdad? A renovar sus fuerzas, hermanos, y es una tremenda bendición. Pero luego regresamos, hermanos, y todo sigue igual. No abandonamos el pecado con el que hemos estado luchando. No luchamos, hermanos, para vencerlo. Y, hermanos amados, es terrible porque siempre sigue ahí. Y, hermanos amados, es algo que, hermanos, acá trae, hermanos, vergüenza, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, en vez de confesarle a Dios, hermanos, su pecado, que habían dejado el arca del pacto, ellos empiezan a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué nos has herido hoy? Algunos hermanos en sus vidas, ¿verdad?, en vez de darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Amén, hermanos, en la iglesia. Yo no sé si han dado cuenta ustedes, ¿verdad?, pero no es fácil guiar gente. Amén, hermanos. No es fácil. No es fácil guiar gente. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Yo creo que a mí también me pasa, ¿verdad? Y tal vez a usted no, pero a veces miramos gente que ya a la iglesia y están bien fieles y de repente ya no más, ¿verdad? ¿A usted le pasa eso también? ¿O solo a mí? ¿Verdad? Pero nos pasa, amén, hermanos. Nos pasa. Y es difícil, hermanos. Ahora, hermanos, acá vemos, hermanos, que nosotros tal vez hemos hecho cosas sin buscar la presencia de Dios, sin pedir la dirección correcta de Dios. Y, hermanos, tal vez no era que hiciéramos la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y nos volvemos tan expertos en hacer las cosas que entonces ya no oramos para hacerlo. Amén, hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si ora usted cuando ve al director de adoración, ¿verdad?, que va a presentar los himnos. Usted dice, ya tiene experiencia, él que lo haga, ¿verdad? ¿Y cómo está su vida? Amén, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida también cuando vamos, hermanos, y como tenemos tanta experiencia para hacer un mensaje? Entonces ya, no hay problema, ¿verdad? Porque eso es fácil para mí. ¿Alguna vez ha dicho usted eso, hermano? Amén, hermanos. Sin buscar la presencia de Dios. Tal vez el arca ha sido robada de su vida. Amén, hermanos. Tal vez el arca ha sido robada de su vida. Se levanta, hermanos, por la mañana, ¿verdad? Y dice en su vida, ¿verdad? ¿Por qué Dios me puso como pastor? Tal vez ni seguro está de por qué está ahí, ¿verdad? Amén, hermanos. Hermanos amados, reclamo en lugar de confesión. Eso, hermanos, trae vergüenza y quita la gloria de Dios de su ministerio. Número 2, superstición en lugar de invocación. En el versículo 3 y 4, Israel mandó a traer el arca del pacto de Jehová desde Silo hasta el campamento de batalla. Ellos dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pensaron que una cosa lo salvaría en lugar de la misma presencia de Dios. Amén, hermanos. En lugar de la misma presencia de Dios. Si bien es cierto, en aquella arca representaba la presencia de Dios y hermanos, pero no, sin embargo, no era la misma presencia de Dios. Israel convirtió, hermanos, el arca en algo, hermanos, que se llama fetichismo. Amén, hermanos. Y puede que eso pase en nuestra vida. Ay, con esta Biblia soy mejor. Con esta corbata me va mejor. ¿Verdad? Y hermanos, es algo terrible en nuestras vidas. Porque lo volvemos así también. Usted no se levanta más espiritual porque usted duerma con la Biblia bajo la almohada, ¿verdad? Es más, el hecho de cantar no hace más santo a Dios. Dios es santo. Aunque usted no cante, amén, hermanos. Dios sigue siendo santo. El hecho de que usted gane almas, que disipule, que invierta su vida, eso no hace más santo a Dios. Amén, hermanos. Eso lo va a transformar a usted y me va a transformar a mí. Pero ellos habían vuelto, hermanos, el arca del pacto de Jehová en algo. Hermanos que pensaban que solamente así, ¿verdad?, podían hacerlo. Hermanos amados, ellos se llenaron de júbilo cuando llegó el arca a su campamento. Pero nunca se ve a Israel orando, invocando la presencia de Dios y su ayuda en medio de aquella guerra. Amén, hermanos. Ellos no están haciendo eso. Ellos no están buscando eso. Como nosotros también. Puede, hermanos, que estemos sin gloria, sin la presencia de Dios. Y hermanos amados, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿verdad? Eso sería una herejía. Pero hablo, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Éxodo, capítulo 33. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 13 al 18. Dice la Biblia: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y que dice, hermanos, y te daré descanso. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí? Vean, hermanos, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Versículo 18, leamos todos juntos, hermanos. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Hay algo, hermanos, que Moisés no está dispuesto a hacer. Él no está dispuesto a dar un paso más si Dios, si la presencia de Dios no está con él. Amén, hermanos. Dios le había prometido algo. Veamos, hermanos, antes, en el capítulo 33, versículos del 1 al 4. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Qué terrible, ¿sí, hermanos? Dios le dice: Hey, mira, van a tener la victoria, pero mi presencia no irá contigo. ¿Sí o no, hermanos? Un ángel irá contigo. A veces nos conformamos, hermanos, con eso, ¿sí o no, hermanos? Pero sin la presencia de Dios. Nos conformamos, amados hermanos, con que pasen ciertas cositas por aquí, que pasen ciertas cosas por allá, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Moisés, hermanos, no está dispuesto a dar un solo paso más sin la presencia de Dios. ¿Está seguro usted que lo que está haciendo es en realidad lo que Dios quiere que haga? Amén, hermanos. Somos expertos en tener un montón de programas, ¿sí o no, hermanos? Expertos nos hemos vuelto, pero sin la presencia de Dios. Un hombre había sido enviado, una agencia misionera, a las Islas Canarias. Él quería, hermanos, estar allá y trabajar en las Islas Canarias. Le habían dado sus documentos a él, pero a la esposa no le habían dado, tenía que esperar ciertos meses, no sé, unos 6 meses para que le dieran el permiso para poder viajar. Él dice, no, es que es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Se fue sin esposa, la esposa se quedó en su país y él se fue a las Islas Canarias. Como al mes y medio, él regresó a su país de origen con su esposa para divorciarse. Porque se iba a casar en las Islas Canarias, no con una mujer, con otro hombre. Sin presencia. ¿Sí o no, hermanos? Sin presencia. Ahora, mi pregunta, hermanos, es, otra vez quiero decir esto, hermanos, expresando mi admiración hacia muchos de ustedes, pero quisiera preguntarle, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? No hablo de una manera pública, donde la gente lo ve, sino su vida privada. Hay algo que debemos de entender. Nuestra vida pública está determinada por nuestra vida privada. Amén, hermanos. Jesús lo enseñó y dice, ¿verdad? Lo que pedirás en secreto, el Padre te lo recompensará en público. Amén, hermanos. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasa con Dios? ¿O está tan ocupado con Dios que se olvidó de Dios? ¿Verdad? Amén, hermanos. Estamos tan ocupados con Dios que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de nuestra familia. Nos olvidamos de eso que es importante. Amén, hermanos. Cada vez, hermanos, yo salgo con mi esposa, vamos a desayunar, vamos a cenar en un lugar apartado. Y entonces yo le pregunto a ella, ¿qué no le gusta de mí? ¿Le ha preguntado eso a su esposa alguna vez, hermano? Pregúntele. Mi amor, ¿qué no le gusta de mí? ¿Qué no te gusta de mí? Hágalo. Porque a veces ella no se lo dice, ¿verdad? Pero no le da de comer. Amén, hermanos. Si usted quiere, hermanos, de verdad, si queremos, hermanos, hermanos, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo creo que Dios va a hacer algo grande con nosotros. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y de verdad, hermanos, yo creo que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, hermanos. Dios va a hacer cosas grandes. Dios, hermanos, va a bendecir lo que estamos haciendo, hermanos, y es para su gloria y guiados por su presencia. Amén, hermanos. Que le digamos a Dios, como le dijo Moisés, ¿verdad? Que no nos dé pena y decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Amén, hermanos. No estoy hablando de emocionalismo ni nada de esto, ¿verdad? Estoy hablando de convicciones bíblicas y que le digamos al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Amén, hermanos. Algunos le dicen a Dios, ¿verdad? Señor, háblame en un sueño, háblame en un sueño. Quiero decirle algo. Si quiere escuchar a Dios en voz alta, lea la Biblia en voz alta. Amén, hermanos. No esté buscando, muéstrame una señal, haga eso. Amén, hermanos. Aquí está su voluntad, aquí está lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Hermanos amados, el pueblo de Dios se había olvidado de eso. Se habían olvidado de eso, hermanos. Moisés dice ahí, ¿verdad? Señor, yo no estoy dispuesto a dar un solo paso más. Si tu presencia no irá conmigo. Amén, hermanos. Si tu presencia no está conmigo. Hermanos amados, es algo importante. Lo siguiente, hermanos, tiene que ver con nosotros. La corrupción en lugar de santificación. La presencia de Dios, hermanos amados, no se manifestará entre nosotros si hay pecado. A ver, repitamos todos juntos, el pecado destruye mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo? El pecado destruye nuestras vidas. El pecado destruye nuestras vidas. Hermanos amados, si hay pecado, corrupción en nuestras vidas, muchos avivamientos, hermanos, se han truncado porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios dice, hermanos, que los hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Estos dos hombres eran, escuchen esto, hermanos, el prototipo de la corrupción, de la inmoralidad y del pecado. Amén, hermanos. Eso eran ellos. Eso eran, hermanos amados. Ahora quiero preguntarle algo. No levante su mano, ¿verdad? ¿Hay pecado oculto en su vida? ¿Hay pecado oculto en usted? Creo que es un buen tiempo, ¿verdad?, para pedirle perdón a Dios si hay algo así, ¿verdad, hermanos? Es un tiempo para acercarnos a Dios. Es un tiempo que deberíamos de aprovechar para confesarle a Dios lo que hemos hecho. Amén, hermanos. Hablo de esos momentos, hermanos, en que tal vez estás enfrente de la computadora y no puedes quitarte de ahí. Y es algo que todos los días está ahí. Amén, hermanos. Viendo cosas en la televisión que no deberías de ver. O actitudes que tomas que no deberías de tomar. Amén, hermanos. Actitudes que tomas, hermano. Hermanos amados, o buscas. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. El liderazgo no es para exhibirse. Pero si estás buscando exhibirte en una función de liderazgo, entonces, hermano, también hay pecado en nosotros. Amén, hermanos. Tratas de exhibirte. Te crees superior que los demás. Entonces, hay pecado. Amén, hermanos. Hermanos amados, si hay algo, hermanos, que debe inundar nuestro corazón, es humildad. Reconocer nuestro pecado. Reconocer que hay pecado en nosotros. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros enseñamos, ¿verdad? Hermano, abandone su pecado, abandone esto, abandone aquello. Y usted, y esto, y el otro, ¿verdad? ¿Y qué de nosotros? Amén, hermanos. Hermanos, si hay algo con lo que luchamos todos los días, es con no pecar, porque sabemos que Dios nos está viendo. Amén, hermanos. Sabemos que Dios nos ve. Dios sabe lo que nosotros hacemos. Y es por eso, hermano, que usted debe de buscar. Hermano, mire, si usted está luchando con algún pecado en su vida y usted ha intentado, ha orado, ha ido a la iglesia, escucha sus propios mensajes, pero luego no hay un cambio, busque a alguien que le pueda ayudar. Amén, hermano, busque a alguien. Acérquese a alguien, hermano, mire, quiero contarle esto, pero por favor no lo voy a predicar, ¿verdad? Que algunos le cuentan algo y después lo va a predicar. Yo tengo un mensaje para el día domingo ya, voy a predicar acerca de este hermano. Y no será así, amén, hermanos. Busque a alguien hoy, usted tal vez está luchando con algo, ¿verdad?, en su vida. Ha luchado durante muchos años y todavía sigue con eso. Usted busque a alguien para compartirle eso, amén, hermanos. Alguien que pueda ayudarle. Busque ayuda, no se quede ahí, amén, hermanos. Si no, usted va a estar siempre luchando con eso y se da cuenta que no lo puede dejar. Busque ayuda. Amén, hermanos. Busque ayuda. Hay gente, hermanos, que de verdad hay pecado en sus vidas, hermanos. Y quiero decirles algo, hermanos. Cuando miramos a un nuevo creyente en la iglesia, ¿verdad? Y peca, nos damos cuenta, ¿sí o no, hermanos? Nos damos cuenta porque no sabe cómo ocultar su pecado. Pero alguien, ¿verdad?, que ya es viejito en la iglesia, que ya tiene tiempo, sabe cómo hacerlo y no nos damos cuenta. Y más pastores. Amén, hermanos. ¿Hay pecado en su vida? Eso era lo que había ahí, ¿sí o no, hermanos? Ofni y Fines eran el prototipo del pecado, de la corrupción. Eran el prototipo, hermanos, de ninguno quisiera tener un miembro así. Amén, hermanos. Era tan terrible, hermanos, eso en sus vidas. Hermanos, amados, la siguiente cosa es emoción en lugar de adoración. En el versículo 4 y 5 nos dice, hermanos, que la palabra de Dios, Israel sintió una gran emoción cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento. Gritaron con tan grande júbilo que hasta la tierra tembló. Ellos sintieron mucho gozo y lo demostraron ¿con qué, hermanos? Con gritos, no con adoración. Amén, hermanos. Lo demostraron con gritos, no con adoración. Hermanos amados, sin embargo, la emoción nunca va a reemplazar la adoración verdadera. Amén, hermanos. Nunca lo reemplaza. Nunca reemplaza, hermanos, la emoción, la verdadera adoración. Hermanos amados, quiero enseñarles, hermanos, un texto bíblico que, hermanos, es muy fuerte, pero posiblemente eso nos esté pasando a nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 2. Libro de Jeremías, capítulo 2. Versículos del 11 al 13, dice la Biblia. Jeremías, capítulo 2, versículos del 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Y leamos ahí, hermanos. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su, ¿qué dice, hermanos? Su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto. Y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Leamos ahí, hermanos. Me dejaron a mí. ¿Ha dejado usted a Dios? ¿Ha dejado su relación con Dios? Y vean ahí, hermanos. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Terrible, ¿sí o no, hermanos? Hermanos amados, quisiera preguntarle algo en cuanto a esto. Dios dice, ¿verdad? Me dejaron a mí. ¿Podría decir eso Dios de nosotros hoy, hermanos? Me dejaste a mí. Me dejaste a mí. Preferiste irte con esa prostituta. Me dejaste a mí. Preferiste tener... ver pornografía antes que a mí. Amén, hermanos. ¿Preferiste eso que a mí? ¿Preferiste este pecado robándote el dinero que no es tuyo? ¿Preferiste esto que a mí? Ahora quiero preguntarle algo, hermano. Hay algo que puede que nos esté afectando a nosotros, hermanos, y es algo terrible. Y quiero preguntarle, ¿verdad? Y conteste usted, ¿verdad? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están sus finanzas? Amén, hermanos. ¿Cómo están sus finanzas? Como pastores podríamos decirlo, ¿verdad? Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero qué bendición es predicar acerca de algo con que nosotros estamos limpios, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo están sus finanzas? Hermanos, y a veces nosotros, hermanos, como pastores, podemos pasar por momentos difíciles, pero eso no es razón para abandonar a Dios. Amén, hermanos. Eso no es razón para abandonar a Dios. Había un hombre, nosotros, yo estaba con un misionero, hermanos, en el barrio Gerona, en la zona 1 de la ciudad, y había una hermana muy fiel, su esposo, ¿verdad? Él hasta es árbitro nacional, hermanos, pita en la Liga Nacional. Y entonces resulta que este hombre, escondidas, andaba con otra mujer y la hermana, ¿verdad?, tenía el dinero de la misión que estábamos iniciando y resulta, hermanos, que este hombre había tomado el dinero de la iglesia. La hermana no lo había querido decir, pero ella se puso a trabajar y ella misma puso volvió a devolver el dinero. El hombre se fue, ¿verdad?, pero hermanos, muchas calamidades llegaron a su vida. Cuando usted y yo tomamos algo que no nos pertenece, eso demuestra nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Eso demuestra nuestra vida espiritual. Otra vez, ¿verdad? Si tiene problemas con algo, busque a alguien que pueda ayudarle. Amén, hermanos. No se quede aparentando algo que no es. No aparente algo que no es, porque Dios sabe quién es usted. Amén, hermanos. Dios sabe quién es usted. Hermanos amados, la siguiente cosa que quiero enseñar, hermanos, es que hubo resignación en lugar de renovación. En el libro, hermanos, de 1 Samuel, capítulo 4, versículos del 11 al 22, toca el turno de considerar al líder del pueblo de Israel. Y vean, hermanos, vayamos a nuestras Biblias. 1 Samuel, capítulo 4, versículos del 11 al 22. ¿Amén? Dice la Biblia. En el versículo, hermanos, 15. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían, ¿qué dice, hermanos? Oscurecido, de modo que no podía ver. Y vean, hermanos, en el versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, ¿y qué pasó, hermanos? Y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¡Qué terrible, sí, hermanos! El líder del pueblo, de 98 años de edad, estaba ciego y pesado. Esos tres factores pueden detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay muchos pastores o muchos creyentes que se sienten o actúan como viejos, ciegos y gordos. ¡Amén, hermanos! De verdad. Así podemos actuar nosotros, hermanos. ¡Qué terrible situación! ¿Sí o no, hermanos? ¡Qué terrible situación! La energía ya no está en ellos. Ya no quieren ver las cosas con claridad. Y están tan pesados como para hacer la obra de Dios. ¡Amén, hermanos! Si hay algo, hermanos, con lo que debemos de luchar nosotros también como pastores, es con la comida, ¿sí o no, hermanos? De veras. Usted va a una casa y le dan comida, va a otra casa y le dan comida, va con otro hermano y le dan comida. Y como, escuchen esto, hermanos. Para la gente que nosotros guiamos y pastoreamos, usted y yo representamos a Dios. ¿Se había dado cuenta de eso, hermano? Pero ustedes y yo representamos a Dios. Amén, hermanos. Para ellos creen, ¿verdad? La gente piensa que si nosotros oramos, Dios nos va a escuchar más rápido que a ellos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Aunque no es así, ¿verdad? Pero la gente lo cree. La gente piensa de esa manera. Pero, ¿qué había pasado con Elí? ¿Sí o no, hermanos? Si hubiera muerto Elí antes que sus hijos, ellos hubieran estado en lugar de él, ¿sí o no, hermanos? ¡Qué terrible, sí o no, hermanos! ¿Saben, hermanos? Yo hay algo, otra vez les digo, ¿verdad? Yo, no sé, espero en Dios, ¿verdad? Tengo 32 años, espero en Dios, si Dios lo permite, llegar, no sé, tal vez a unos 85 años. Así que todavía me quedan 53 años, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios bien. Quiero luchar, pero si Dios, yo no sé, ¿verdad? Tal vez de regreso yo puedo morir. Y yo le he dicho a los hermanos, ¿verdad? Hay alguien en quien yo debo invertir mi vida para saber que esa persona puede quedar si yo no estoy. ¿Ha pensado usted en eso? Amén, hermanos. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Quién se va a quedar cuando usted no esté? Amén, hermanos. ¿Será que va a seguir la misma línea, verdad, bíblica, fundamental, o va a ser carismaniático, Iglesia Bautista carismaniática? Amén, hermanos. ¿Qué va a pasar? A ver, hermanos, el hermano Lázaro, ¿verdad? Muchos, pocos lo conocen. Pero hermano Lázaro y yo nos conocemos desde niños. Jugábamos en el equipo del papá del hermano, jugamos algunas veces, ¿verdad? Y a veces jugábamos en contra y a veces hasta nos agarrábamos. Jugando fútbol. Nos dejamos de ver cierto tiempo y luego yo lo volví a ver, ¿verdad, hermano? Y entonces el hermano lo invitamos a la iglesia, aceptó a Cristo como su salvador personal, ordenaron sus vidas delante de Dios, hermanos. Y hermano, yo dije, ¿verdad? Tengo que invertir mi vida en alguien, ¿verdad? Entonces ahí está el hermano Lázaro. El hermano Lázaro invierte su vida en alguien más. Amén, hermanos. Es algo que se llama reproducción espiritual. Amén, hermanos. ¿Se está reproduciendo usted espiritualmente? ¿O cree usted que solo usted es la voz, verdad? Amén, hermanos. Elí estaba viejo, gordo y ciego. Todas estas características nos dicen que Elí ya no podía ejercer un liderazgo eficiente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya no podía hacerlo como antes. Que ya no podía salir ni entrar con el pueblo de Dios. Que lo único que podía hacer es estar sentado en una silla, desfalleciendo en su corazón por no saber lo que pasaba con Israel. Por ello el pueblo perecía también, resignado a su suerte. Por ello, cuando el liderazgo no camina, el pueblo se detiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Hermanos amados, todo se construye o se derrumba según sea el liderazgo. Otra cosa, todo empieza y termina con liderazgo. Amén, hermanos. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Cómo está su capacidad en cuanto al liderazgo? Pero la gente que está usted guiando, esa es la capacidad que tiene. Amén, hermanos. Esa es su capacidad. Pero si usted invierte su vida en personas, en personas, en personas, en personas, entonces, ¿qué va a pasar? Su capacidad crece. Amén, hermanos. Es preocupante cuando en la iglesia, voy a poner un ejemplo, una escala del 1 al 10. Si usted tiene del 1 al 10, y pone a las personas, ¿verdad? Del 1 al 10, si se le van los 10, los 10 atraen al 9. Amén, hermanos. El 8 al 7. Y así. Pero si a usted se le va el 1, ¿verdad? Donde vemos que 1 es el que está empezando y 10 es el mejor. ¿Cuándo se preocupa usted? ¿Cuando se le van los 10 o cuando se le va el 1? Amén, hermanos. Pero usted debe de preocuparse por eso. Amén, hermanos. Porque muchas veces, así como la gente entra, así también sale, ¿verdad? ¿Por qué se está yendo la gente? Amén, hermanos. Hermanos amados, todo inicia y termina con liderazgo. El liderazgo en el pueblo de Israel se había corrompido. Amén, hermanos. Se había corrompido. Ya no tenían el mismo liderazgo. Amén, hermanos. Ya no tenían el mismo liderazgo. El pueblo de Israel, hermanos, estaba mal porque el liderazgo estaba mal. Amén, hermanos. El liderazgo estaba mal. Por ello, el pueblo perecía también resignado a su suerte, hermanos. Pero cuando el liderazgo no camina, el pueblo se detiene. Los enemigos que nos pueden llevar a las derrotas espirituales, hermanos, son el conformismo, la resignación, la costumbre, la falta de visión. Hay que tener coraje para tomar decisiones y evaluar nuestras vidas y cómo estamos delante de Dios. Tal vez a su vida ha llegado única boda. Tal vez lo está experimentando. Tal vez no lo ha experimentado. Pero si usted no cuida su relación con Dios, puede llegar. Amén, hermanos. Puede llegar. Hermanos, otra vez. Oremos, consagremos nuestras vidas. Tratemos de invertir nuestras vidas en otros de una manera que agrade a Dios y pongámonos en las manos de Dios, ¿verdad? Que Dios pueda hacernos eficientes en cuanto al liderazgo y glorificar su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el tremendo honor, Señor, que tú me has dado de poder estar acá ante mis hermanos. Son siervos tuyos, hombres de Dios. Y te ruego, Padre, que tú les ayudes, que me ayudes a mí, que nos ayudes a nosotros a glorificar tu nombre. Dejo el tiempo con hermano David.
Padre, seguimos en oración y te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y Señor, rogamos que tú puedes tomar tu palabra y utilizarlo en cada corazón. Y Señor, lo peor que puedo imaginar es de llegar a un lugar así como este, Señor, en un grupo de pastores y obreros, y regresar y no haber sido cambiados. Y Señor, mi oración en esta mañana es que realmente cada uno de nosotros podemos tomar el tiempo para reflexionar, para dejar que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. En esa misma actitud de oración, hermanos, no vamos a tener en sí una invitación ahorita, pero el hermano habló de varias cosas, de examinarnos, finanzas, actitudes, nuestros pensamientos, nuestra vista, nuestros hábitos. Y Señor, el Señor quiere obrar en nosotros. Pero muchas veces no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Quizá tenemos algunas victorias, como mencionó el hermano, pero sin la presencia de Dios. El hermano quiere, yo quiero, y yo creo que cada uno de nosotros queremos tener victorias. Queremos ver la mano de Dios en nosotros. Pero sin vasos limpios, la presencia de Dios no va con nosotros. Y yo voy a pedir que tomen tiempo ahorita para comenzar, pero que los partidos de fútbol, los paseos a Panajachel, las pláticas superficiales, que no tomen el lugar de uno de los propósitos principales de estos campamentos, y es de tener tiempo a solas con Dios y permitir que Él obra en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar grandemente. Hay muchas necesidades representadas aquí. Desánimos, descuidos, pecado, frustraciones, preocupaciones. Y Señor, te doy gracias que servimos a un Dios todopoderoso y omnipresente para poder obrar en cada corazón, en cada vida, específicamente según nuestra necesidad. Y te pido, Señor, que tú hagas eso en cada uno de nuestras vidas en estos días. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estamos, hermano Víctor? Vamos a ver. Creo que ya casi está listo, hermano, pero vamos a esperar la noticia oficial. No vamos a tomar muchas peticiones ahorita, hermanos, pero ¿cómo se llama ella, hermano? ¿Cómo se llama ella?
Luvia.
Yo quiero pedir perdón porque alguien me dio una petición ayer y ahorita no me acuerdo ni quién fue ni cuál exactamente fue la petición que quería que presentara. Si alguien me habló y tú te acuerdas también. ¿Alguien? ¿No se acuerda? Bueno, voy a tratar de recordarlo yo después. ¿Tenía la mano, sí, hermano? Sí, hermano. ¿Cómo se llama él?
Manuel Aguilar.
¿Emmanuel?
No, Manuel.
Manuel Aguilar. Sí, yo creo que eso era la otra cosa. No me había dicho, pero eso es algo que tenía en mente, sí. Uno más en esta mañana, hermano, sí. Vamos a orar, hermanos. Ya está. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra de nuevo. Gracias, Señor, por la comida que estamos por compartir. Pedimos que tú la bendigas. Pero antes de eso, Señor, queremos llevar en tu presencia unas peticiones que tenemos especiales. Rogamos, Señor, en esta mañana por esta hermana Luvia, que ayer le informaron que sí tiene cáncer. Señor, sabemos que tú estás en control y tienes propósito en todo, pero también sabemos, Señor, que tú puedes hacer cualquier cosa que está dentro de tu voluntad. Entonces, si es tu voluntad, Señor, pedimos que tú toques su cuerpo, que tú quites ese cáncer si es tu voluntad, pero sobre todo que tú le des a esta hermana, Señor, confianza en ti, que tú le des, Señor, el ánimo que necesita enfrente a una situación muy difícil, y Señor, que realmente en su vida Cristo puede resplandecer y que su testimonio sea de utilidad, Señor, en las vidas quizá de parientes y familiares que todavía no conocen a Cristo. Y sobre todo, Señor, también pedimos por hermano Axel que tú le des a él como su pastor palabras y sabiduría para poder consolar y dirigir a la familia a través de esta situación. También, Señor, queremos pedir por estas dos obras que se están levantando ahí cerca de Tela. Pedimos por la Iglesia Bautista La Roca. Pedimos, Señor, que tú provees en el terreno que necesiten para esta obra, Señor, que si es tu voluntad, que le den permiso para utilizar esa área que está designado para área verde, Señor, que realmente puede ser área verde, pero verde para ti, verde en el sentido de producir fruto para ti, Señor, y pedimos, Señor, que abres las puertas para la necesidad ahí, también por la obra en el Calvario, que tú puedes proveer lo necesario para el terreno que están comprando, que abres el corazón de los hermanos, de las iglesias, que puedan también aportar, Señor, para eso, y que sea de bendición a los hermanos allá. También pedimos en esta mañana por Manuel Aguilar. Señor, gracias por los años de vida que le has concedido. Y, Señor, ahorita estamos pidiendo por este problema que está teniendo con los cálculos y pedimos, Señor, que puedas darle alivio del dolor que está sintiendo. Y, Señor, sobre todo por su vida espiritual, no sabemos su condición, si está preparado, Señor, en el sentido de ya conocer a Cristo, que tu voluntad sea hecha, pero si no conoce a Cristo, Señor, que esto sea algo para abrir su corazón a ti. También, Señor, pedimos por la esposa de nuestro hermano César Soto, por esta situación que está padeciendo con el azúcar, Señor, que puedan ver qué es, que no sea el desarrollo de diabetes, sino que tal vez algo fuera de normal nada más y que pueden controlarlo y ya que ella puede estar mejor. También, Señor, pedimos por la obra que se está levantando por San Juan de Zacatepeques, que tú puedes, Señor, proveer todo lo necesario y abrir campo delante de los hermanos. Prepare corazones, Señor, toca vidas para que haya una transformación verdadera en corazones y que pronto, Señor, puede haber no solamente una obra, sino una iglesia organizada en ese lugar para ser luz en ese pueblo. Ahora, Señor, pedimos por este día, pedimos por el hermano Miguel, que tú le des fuerzas y que tú levantes, Señor, su ánimo, su espíritu y aún su cuerpo, Señor, para tener las fuerzas para enseñarnos el día de hoy. Gracias te damos por lo que vas a hacer. Y, Señor, como hemos venido ya mencionando, que cada uno de nosotros podemos ser muy sensibles a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y que realmente podemos salir de este lugar cambiados para el bien, para tu obra y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.